Bajar el IVA de los alimentos básicos para contrarrestar la subida de los precios. Bueno, es lo que proponen los supermercados. Ahora obtendremos más información al respecto. Pero mira, con un coste de la vida que la verdad es que lleva subiendo un año y sobre todo en los últimos meses de manera desbocada y una previsión que no es nada halagüeña, seguro que tú, como yo, como todos, pues lo has notado, ¿no? Incluso hasta las marcas blancas han subido de precio. Y pongo sobre la mesa un estudio que nos dice que esas marcas blancas comenzaron a subir precios desde el mes de enero y hasta marzo. Y en ese periodo habían aumentado un 18%. Por ejemplo, la harina un 28%, casi un 20% del aceite, también el arroz, el atún en lata, el papel higiénico o la leche. Bueno, pero no sé si lo sabías, volviendo al tema del IVA, el IVA de la alimentación en España varía entre el tipo reducido, que es del 10%, y el súper reducido, que es del 4%. Por ejemplo, tienen un 4% de IVA pues aquellos alimentos que se consideran de primera necesidad, como la leche, los huevos, la fruta y las verduras, también el pan o las legumbres. Bueno, el caso es que por unas cosas o por otras todos estamos haciendo cuentas como locos porque vemos que nuestro dinero con la inflación cada vez vale menos, pero es que también vemos que va mermando, ¿no?, esa cesta o bien ese carro cuando vamos al súper, pues porque es que con el mismo dinero que desde luego gastábamos en la compra hace unos meses, ahora desde luego podemos meter menos producto. Enseguida, como digo, hablamos de esta propuesta de los supermercados. Tenemos muchas preguntas, pero antes, Daniel Gascón es escritor, es columnista, me acompaña cada tarde, ponemos con él la mirada sobre los temas de actualidad. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nunca te he preguntado cómo haces tú la compra.
¿Cómo puedo?
¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes?
Sí, y bueno, supongo que como todos, viendo muy asombrado cómo pues compras cada vez menos y cada vez te gastas más, ¿no?
Exacto.
Supongo que es la sensación que tenemos casi
todos.
¿Y
eres de los que mira mucho el precio? ¿Lo eras antes o lo eres ahora?
Bueno, pues un poco depende por temporada, según cómo vaya. Ahora lo veo más porque la subida, aunque no te fijes mucho, es más espectacular y creo que lo tenemos todos más en la cabeza, ¿no? Y sí que veo. Aunque por lo que veía, no son los alimentos donde más ha subido todavía, ¿no? Y entiendo que, por ejemplo, esta propuesta de los supermercados es para porque si no habrá en algún momento que eso tendría que subir y será cuando se notará todavía más, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, me parece que aunque no te fijaras mucho, ahora no te queda otro remedio de que mirarlo de esa manera. Sí, y vas ahí mirando en un supermercado y otro y cómo, sí, cómo vas.
Oye, ¿pero te gusta ir con el carrito o lo haces online? Que eso tampoco lo hemos comentado.
Pues lo hago personalmente, aunque a mí me gusta mucho los supermercados más o menos grandes, la verdad, siempre. Yo creo que es por la familia numerosa, ¿no? Porque recuerdo cuando íbamos con mi madre, con el carro, todos.
Te llevaba adentro, ¿no?
Sí, entonces todavía, aunque ya no vivo en familia numerosa, pero sí que me gusta mucho.
Anda,
eso.
Mira tú, no sabía yo que esto se convertía hasta una tradición. Bueno, la asociación que agrupa los supermercados, como Mercadona, Lidl, Día, Ramas o Consum, se llama SEDAS. Es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados y su presidente es Ignacio García Magarzo. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, comentaba yo también lo de las marcas blancas por empezar por ahí. Por ejemplo, ¿es verdad que han subido las marcas blancas mucho, hasta un 18% de media?
Yo creo que el dato más fiable es el que da el IPC de alimentación, que explica que después de casi dos años con los precios prácticamente planos, sin ninguna subida, en septiembre del año pasado empezaron a notarse unas subidas en los precios de los alimentos que efectivamente en estos dos o tres últimos meses han sido importantes, hasta el punto de que hay quien las llama históricas porque hace muchos años que no se producían. La primera idea que hay que transmitir es que España durante muchísimos años, gracias a que es un gran productor, un gran fabricante y tiene una gran distribución, ha tenido unos precios extraordinariamente estables. Hay quien dice incluso que demasiado bajos porque no permitían añadir valor a según qué eslabones y que en todo caso son de los más bajos de la Unión Europea, de los países con los que nos podemos comparar por nuestro nivel de renta y porque son productores. Lo importante es entender que lo que está ocurriendo ahora es coyuntural y se sabe por qué. Desde el año pasado empezaron a subir los carburantes, luego la energía eléctrica desde el verano, todo el mundo lo supimos, y algunas materias primas que son esenciales y que importamos, España es un gran productor, pero importa, por ejemplo, cereales para alimentación animal, somos muy dependientes del cereal importado, ya había empezado a subir en primavera del año pasado y ahora está mucho más caro como consecuencia de que Ucrania y Rusia, todos lo sabemos, son dos grandes productores y su mercado prácticamente se ha cerrado.
Claro, vosotros definís la situación como una tormenta perfecta.
Exacto, exacto. y es una tormenta a la que estamos haciendo frente la misma cadena agroalimentaria que mantuvo los precios muy bajos o estables durante 2 o 3 años antes, o que, por ejemplo, garantizó el abastecimiento en el confinamiento. Hizo cosas muy meritorias que en otros países no funcionaron tan bien como en España. Entonces, si todos sabemos las razones y son fácilmente explicables y objetivas, tenemos que afrontarlo como lo que es, como un problema coyuntural que tenemos que resolver entre todos. El mensaje que estamos dando en la Asociación de Supermercados es que esto no lo podemos hacer solos. Que en 2008 hubo una gran crisis a la que nosotros, sobre todo provocada por el miedo, por la desconfianza en el futuro, todos la recordamos, hubo una crisis de consumo por problemas financieros y de otro tipo. Nosotros reaccionamos devolviendo parte de la confianza que habían perdido los consumidores, bajando los precios y reduciendo los costes, pero ahora el problema que tenemos es de costes. Es de costes de la energía, de costes de los carburantes y de las materias.
Es decir, ¿quieres decir, o sea, que si alguien que te está escuchando dice, bueno, pues que... que no suban los precios, que seguramente tienen margen, que recorten los precios, y tú dices, es imposible porque los costes que tenemos han subido y no podemos. ¿Es eso?
Exactamente. Ahora mismo hay una inflación provocada por costes que no están bajo el control ni de los supermercados, vale, ni de los fabricantes, ni de los productores de alimentos.
Con lo cual, una de las propuestas que ponéis encima de la mesa es la rebaja del IVA.
Por supuesto. Es que esto no lo podemos hacer solos. El gobierno tiene una responsabilidad también. Y una medida de choque rápida y que todo el mundo entendería es: la recaudación por el IVA está subiendo porque han subido los precios. Pues si se bajan, aunque sea temporalmente, algunos tipos de IVA, eso se transmitirá directamente a los precios que pagan los consumidores. Es una idea, obviamente el gobierno necesita recaudar y tiene que haber una estabilidad financiera. No queremos poner en riesgo ningún servicio público. Lo que sí decimos es que hay una muy buena oportunidad ahora que los precios están altos en ajustar o, por ejemplo, como tú has explicado muy bien, llevar al tipo súper reducido algunos alimentos de los que están más afectados por esta crisis.
Claro, ¿de qué alimentos estaríamos hablando? La cuestión sería bajar los que están en el reducido al súper reducido.
Yo creo que es mejor no entrar en eso porque sería discriminar unos sectores frente a otros y todos están sufriendo, ¿eh? Porque incluso los que no dependen de las materias primas procedentes de Ucrania, les ha subido mucho el carburante o les ha subido mucho el coste de la energía. Por cierto, a nosotros también. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que todos los alimentos, la mayoría de los alimentos o los más consumidos, se ajusten aunque sea temporalmente. Es una idea.
¿Y se ajusten temporalmente a qué tipo de IVA sería el
bueno,
adecuado?
Bueno, el súper reducido es dentro 4. Del ámbito de la Unión Europea, pues es una posibilidad porque todo esto hay que consensuarlo con Europa. Claro. Esa sería una medida muy, muy fácil. Hay otra que es, hay impuestos nuevos, por ejemplo, de carácter medioambiental. Nosotros pagamos un impuesto por los gases fluorados que es muy gravoso, que es el que penaliza nuestros equipos de frío. Ese impuesto se puede suspender en la aplicación o rebajar el tipo. Está a punto de entrar en vigor un nuevo impuesto por los envases de plástico de un solo uso. Todos estamos de acuerdo con objetivos medioambientales y, por supuesto, hay que reducir los envases y reciclar mejor. Pero ahora no es el momento de un impuesto que penalice el consumo, porque la gente está pagando más por los alimentos que el año pasado.
Porque tú, desde el supermercado, tienes que repercutir en el cliente final ese impuesto a los plásticos de un solo uso.
Por supuesto, de forma obligatoria. Es que las nuevas normas me van a obligar incluso a cobrar de forma separada los envases que yo doy en tienda a los productos listos para consumir, por ejemplo. Esa y otras medidas de tipo regulatorio son cosas que podemos plantearnos muy seriamente como sociedad en un momento coyuntural. Si venimos de tener los mejores precios de la alimentación de Europa y queremos volver a tenerlos lo antes posible, hay cosas que no podemos evitar, pues que hayan subido mucho los cereales importados. Seguro que en España podemos producir más y lo haremos, pero hay otras cosas que tenemos que compensar. La energía también es muy importante. Para los supermercados el coste energético ha pasado a ser el primero o el segundo de sus costes fijos. Nosotros estamos en tierra de nadie, ni somos industria electrointensiva, ni somos pequeño consumidor al que hay que ayudar con tarifa regulada. Sin embargo, tenemos una gran dependencia. Nosotros no podemos adaptar el consumo energético a los costes porque nuestros murales de frío tienen que estar encendidos siempre, faltaría más, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de medidas que se pueden adoptar para ayudar entre todos a paliar este problema.
Vamos, entonces, por partes o por resumir, Ignacio, ¿cuáles serían las medidas que vosotros proponéis para que a mí, como consumidor final, me salga más barata la cesta de la compra cuando voy a comprar a vuestros supermercados y que de paso, claro, a vosotros os no os lleve a una situación catastrófica, es decir, os permita seguir adelante, os permita tener unas ganancias X, pero sobre todo que yo como consumidor final me beneficie. ¿Cuáles serían esas medidas que son las que vosotros proponéis?
Pues nosotros hemos propuesto 5, pero yo lo dejaría en 3. Reduzcamos los impuestos, sobre todo el IVA de los alimentos. Permitamos el acceso de la cadena agroalimentaria en su conjunto a energía eléctrica de una forma más económica. Está el gobierno tomando medidas, pero sí, no se acaban de concretar.
Sí, el topaje que ya por fin del gas, que
y luego solucionemos los problemas del transporte que dependen mucho de los carburantes. Se han tomado ya medidas. Y, por supuesto, que no volvamos a tener un paro que colapse las cadenas de suministro como hemos tenido hace un mes y medio, que
esperemos que no,
ha hecho muchísimo daño y, en fin, ese tipo de cosas ahora no nos las podemos permitir.
Dos cosas todavía que tengo dudas. Sobre el tema de las marcas blancas que comentaba yo antes, aunque parece que ahora ya por fin se están estabilizando un poquito esos precios, es verdad que durante 3 meses subieron muchísimo. Y corrígeme si me equivoco, yo tengo la sensación de que ahí es donde vosotros teníais más margen para decidir, pues esto es un producto blanco que producimos, o sea, una marca blanca que producimos nosotros, bueno, tenéis vuestra propia producción, y ahí sí puedo yo tener un precio más ajustado, porque han subido tanto.
Las marcas blancas no existen, en el sentido de que no hay un tipo de marca blanca. Hay muchísimos tipos de marca del distribuidor, que es como a nosotros nos gusta llamarla, casi tantos tipos como de marcas del fabricante. Hay unas que tratan de ser las más económicas, otras que tratan de ser las de mejor relación calidad-precio, otras que tratan de ser las de mejor calidad, exactamente igual que las marcas del fabricante. Entre otras cosas porque esas marcas las fabrican fabricantes, no las fabrican marcianos. Yo creo que esas diferencias pueden tener que ver con los precios de origen de determinados productos, que algunos a lo mejor estaban más baratos y han subido un poco más, y hay otros que tenían un mayor margen y aún no han hecho esas subidas. Pero los datos mejores son los del IPC de alimentación. Ya. Eso es el resumen de realmente cuál es la situación en nuestro país.
Y otra cuestión, el poder bajar el IVA al super reducido en todos los alimentos básicos, digamos, de la cesta de la compra. ¿Hay países de Europa que tengan ese IVA super reducido o tan reducido en la alimentación? ¿Lo sabemos?
Hay países que tienen impuestos más bajos a los alimentos, y tenemos alguno muy cerca. Y también hay otros que los tienen más altos. Aquí la discusión en Europa es un debate muy complicado, ¿eh? Porque España es un gran país productor y entonces siempre otros países tratan de que nosotros no beneficiemos a nuestra industria. Bien. Sería una gran idea, al menos temporalmente, poder ajustar el IVA de los alimentos en aquellos que más consumen los ciudadanos.
Y luego una última duda que tengo, porque estamos hablando obviamente de alimentación, que es lo más importante, o sea, las cosas del comer. Pero bueno, uno cuando tiene que hacer la compra hay otros productos básicos. Estaba pensando yo, por ejemplo, en un cepillo de dientes, un dentífrico. ¿Este tipo de productos qué IVA tienen?
Hay algunos que están al 10 y otros al 21, la mayoría al 21.
Claro, que ahí, pues, obviamente, ahí ya eso no es intocable.
A ver, nosotros siempre hablamos de alimentación y de gran consumo.
Claro.
Otros productos de gran consumo también se están viendo muy afectados y hay productos importados que se han encarecido mucho. Sí, hablamos en general de alimentación, pero hay que incluir los productos de compra cotidiana, de la cesta de la compra, droguería, limpieza del hogar. En todos esos tenemos que hacer un esfuerzo también.
Pues la propuesta está ahí. A ver qué pasa con ella. Los supermercados que piden bajar el IVA de determinados, sobre todo alimentos, pero vemos que podrían ser también otros productos que también son básicos, aunque no sean de comer. Y bueno, pues para rebajar precisamente el precio. Ignacio García Magarzo, pues presidente de ASEDAS, gracias por atendernos y por contarnos todo esto.
Muchas gracias.
Bueno, Daniel, pues a ver qué pasa con esta propuesta. La seguiremos muy, muy de cerca, sobre todo si finalmente nos afecta para bien. Quería hablar contigo de una cuestión, bueno, es un tema que tú me has propuesto, y ya que tú eres gran lector, de Adam Michnik, que es Premio Princesa de Asturias de Humanidades, periodista polaco. Me gustaría que para los oyentes le hicieras una breve reseña.
Sí, bueno, que pues mira, hace poco leí uno de sus libros, que se llama En busca del significado perdido, y también una entrevista que que el entrevistador, que es Ricardo Cayuela, ahora editor en Turner, decía, es de las veces, muchas veces abusamos de la palabra héroe, dice, y cuando lo he entrevistado es la vez que he estado más cerca de un héroe, ¿no? Él es un héroe de la disidencia polaca en tiempos del comunismo, es alguien pues que estuvo varias veces en esa época en la cárcel, la primera vez por organizar un congreso en honor de un filósofo que se llama Leszek Kolakowski, otra vez por montar una obra de teatro, luego estuvo también en Solidaridad, ¿no? El sindicato este que articulaba, porque tuvo que dejar, digamos, sus actividades intelectuales y ser obrero, trabajó con Lech Walesa y participó también en las conversaciones de la Mesa Redonda, que son un poco como la transición polaca, ¿no? Y luego pues fundó un periódico que es Gazeta Wisorka, que es muy importante, y es una figura pues quizá como uno de los grandes, como los periodistas de la transición que podemos tener aquí, pues no sé, pues Miguel Ángel Aguilar o así, pero en ese lugar. Y es muy curioso que luego pues también ha seguido explicándonos a los de otros países pues cuestiones de la relación de su país con la memoria, pues con la Segunda Guerra Mundial, defendiendo siempre pues la libertad y el diálogo, ¿no? Y creo que tiene un interés en sí mismo y también tiene un interés porque el proceso, aunque los regímenes, digamos, fueran ideológicamente opuestos, la transición tiene algunos elementos comunes en los dos países, ¿no? Y la verdad es que es un premio que me ha alegrado y es un hombre que ha tenido pues mucha vinculación con medios y editoriales en español.
Pues el periodista polaco Adam Michnik, que es premio Princesa de Asturias de Humanidades, y esta es el perfil que nos acaba de hacer Daniel Gascón. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.